Instagram. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos acá en un nuevo programa de Sabiduría Divina junto a mi querido amigo Ramón Freire. Ramón, ¿cómo estás?
Hola Gino, ¿qué tal? Gusto de saludarte, gusto de verte.
Qué bueno. ¿Cómo ha estado esta semana? ¿Cómo te has sentido?
Mira, ha sido una semana bien intensa. Alguno de mis amigos más cercanos, como Silley Mora, tuvo un pequeño ataque energético, así que estuvo en un hospital, nuestro filósofo nacional, Silley Mora. Pero está bien, está en su casa ahora, dado de alta, todo bien. Y avanzando en todo, avanzando en esta guerra silenciosa, definiendo qué combates vamos a dar, porque no hay que dar todos los combates, uno no puede estar en todas. Entonces,
No, no, no.
definiendo lo que va a ser este año, por lo menos desde mi perspectiva, y en la medida que uno va avanzando en la propia vida, te va guiando y te dice, mira, ándate por acá mejor.
Hoy día hice algo como que un detalle, es un detalle, pero es un gran detalle. Yo siempre antes era acostumbrada a llevar gente en el auto, pero después, por el miedo, porque te pueden asaltar, por distintas cosas, te desconectaste y no, 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 no. Y hoy día venía en la mañana, después de dejar a los niños en el colegio, y venía con mi señora conversando, y veo una señora, tendría unos 70 años, y me mira con una angustia, te juro que otra vez vi su ojo y tengo que parar. La señora corría, se subió feliz y se ahorró como 5 kilómetros de caminata. Y lo que contaba era duro, porque finalmente ella era de Colina, contaba que estaba trabajando. Se notaba que estaba con bronquitis, es decir, estaba bien enferma. No le quedaba otra opción y contaba de que la noche está trabajando, obviamente que con la pensión no le alcanza, para poder comprar parafina y poder abrigarse. Decía, no sabes lo duro que es pasar el frío en la noche y no tener ninguna posibilidad de tener un poco más de abrigo. Después se fue feliz y todo y se fue a trabajar muy contenta. Entonces, es impresionante que todo este miedo hace que perdamos este contacto humano. Y al final algo tan simple como llevar a una persona, claro, yo no estoy recomendando a la gente porque hoy en día está peligroso, pero si es que uno agudiza cierto sentido, tú puedes detectar inmediatamente la mirada de alguien. Y eso es lo que no hacemos, nos dejamos de mirar. Qué importante es esta conexión que te conecta directo con el alma y que al final fue una tremenda lección para mí y para mi señora, así que quedamos muy contentos.
Yo viví algo similar, fortuito. Cuando voy al centro, a Providencia, voy en metro y me gusta mezclarme entre la gente y ver qué pasa. Y viste la evolución de la gente, este ya es otro Chile. De hecho, me siento medio extranjero aquí, de verdad. Es como que no conozco su código, nada. Y estaba en eso y de repente se acerca una mujer joven, rapada acá. Y no con tatuajes, sino con otras cosas que se hacen ahora y es como que con un clavo, me imagino, no sé, se rompen y tienen en relieve cicatrizados los tatuajes. Y en este caso eran dos runas, las runas que usaban las SS de Hitler. Y yo la vi y como igual amenazante, me refiero a la primera impresión. Pero su sonrisa desvaneció esa primera impresión, me dijo, hola, me dijo, qué curioso porque yo acabo de enviar un video de usted a unos amigos. Me trató así de usted. ¿Y cómo te llamas? Apellido Burgos. ¿Qué significa Burgos? Le dijo. No sé, me dijo. Burgos significa castillo, de ahí viene burguesía, los que habitan los castillos. Y me dijo, no, es que, mira, no, mi mamá, y me empezó a hablar de sus cosas. Finalmente, bueno, me pidió consejo con respecto a estas inoculaciones, porque estaba trabajando en el sistema de salud. Y bueno, le aconsejé que no hiciera nada. Y me mostró algo al ver ella con su cosa, así como los tipos que se tatúan en la cara ahora, he visto un montón. Y yo me di cuenta que era un grito de angustia frente a esta sociedad tan extraña, esta sociedad tan hostil. y la forma que tienen de enfrentar eso, de verse más rudos para poder enfrentar la rudeza de la vida, porque si no, se los van a comer con zapatos.
O sea, claro.
No hay nada que hacer. Y fue una gran enseñanza a mí darme cuenta que, tal como esta señorita y otros hombres jóvenes y no tan jóvenes, es la forma que buscan a través de lo simbólico de pertenecer. Bueno, somos los antisistemas, los tatuados, por ejemplo. Claro, yo hoy día no lo haría, no tengo ningún tatuaje, no me tatuaría tampoco. Pero tal vez si hubiera nacido en esta generación como ellos, sin futuro, porque sus padres y sus abuelos y todos han luchado contra el sistema y están empobrecidos, como esta señora que tú llevaste, que estaba juntando plata para comprar parafina. O sea, fíjate que la otra vez me enteraba que la deuda, tú que sabes del tema economía mejor que yo, que la principal deuda económica de la gente común es por comer, por comida en los supermercados. Se endeudan por comer y entre los productos que más se endeudan es la carne molida. Que ahora sí. Ni siquiera es carne, le agregan otra, hasta papel picado, creo, una cosa que es muy rara. Estamos en un mundo hostil y es verdad lo que tú dices. Tenemos miedo también de relacionarnos con el otro porque el otro nos puede herir. Y, o sea, cada uno tiene que ver su situación y hay que ser buen samaritano, pero también tenemos que ser súper prudentes.
Claro. Es una mezcla rara.
Sí.
Pero no hay que perder la humanidad. Es decir, lo peor que podemos caer en este miedo y que perdamos nuestra humanidad cuando hay gente que camina y están todos en el celular. Sí. La vida es acá. Aprende a dejar el celular un rato de lado. Si está bien, es una herramienta, es un medio, no es tu finalidad. Cuando se transforma en tu finalidad y pasas 3, 4, 5, 6 horas y los niños pasan, hay un adoctrinamiento, te atrapa el sistema. Y la gracia de la vida, justamente vinimos acá a vivir.
Sí, fíjate que me acuerdo que Humberto Maturana, el biólogo chileno famoso, bueno, él postulaba algo súper potente, que es una clave gigantesca. Decía que nosotros no somos seres racionales, somos seres emocionales. Y usamos nuestra razón para justificar o para negar nuestras emociones. Pero lo que nos mueven son las emociones. De hecho, en inglés, emotion, lo que te pone en movimiento. O sea, hay algo fuerte ahí. Y hablaba que dentro de la emocionalidad con la que llegamos a este mundo, estamos diseñados para llegar a este mundo en la confianza. Es como la mariposa que nace, cierta mariposa en cierta geografía, que sabe que va a encontrar cierto tipo de flor de la cual nos llega a un desierto.
Claro.
Llegan a la confianza. Pero eso se perdió. De hecho, con la llegada de los niños a este mundo, incluso Claudio Naranjo, el gran psiquiatra chileno que se hizo en Ciudad Norteamericana, que decía que cuando uno llega, desde que te cortan rápidamente, no tiene que ser rápidamente el cordón umbilical, de ahí se segrega toda una bioquímica que afecta a la psicología y afecta a toda la vida. Decía que este mundo es tan hostil que uno está diseñado para cuando sale del vientre de la madre que la mamá lo tome, que es lógico. ¡Hoy salió! No es que hoy... ¡No! Y el niño siente ese corazón al cual estaba acostumbrado desde hace 9 meses atrás. Y eso genera todo un torrente de sustancias que te dan confianza y ese niño, desde ese momento, es distinto a todos los demás niños. Pero, si llegan aquí inmediatamente con una cuestión fría, te cortan el cordón umbilical, te llevan aparte tu madre, te meten al agua, te pegan unos palmazos en el poto, te ponen una luz fuerte. Eso no tiene nada que ver con humano. Nos ingresan a un mundo hostil en forma artificial. Nunca debió ser así. Pero al parecer hay alguien, hay algo que está promoviendo que tengamos miedo y que perdamos nuestra humanidad. Porque la humanidad, como decían estos grandes biólogos y filósofos, nosotros somos gregarios, somos personas. Mira, déjame contarte esta anécdota, por favor. Fíjate que hicimos un concierto en Valparaíso con Yanina en un templo jesuita. Llegó gente de Perú, de Ecuador, de Argentina, del sur de Chile. Y llegó una mujer que me dijo que tenía en la Patagonia, en la carretera austral, 5.000 metros solamente de pasto y flores. Que ella misma lo hizo. Tiene un terreno maravilloso, una vista preciosa, un paraíso. Sin embargo, estaba dejando ese paraíso. Lo tenía que dejar. ¿Por qué? Porque no hay gente. y la gente que hay no pueden conversar, no tienen nada que conversar. La gente se ha embrutecido a tal nivel que se producen cosas de endogamia súper desagradables. Y ella dijo, wow, es todo tan lindo geográficamente, pero no puedo estar con esta gente porque incluso va a ser peligroso para mí y para los míos. Y dejó el paraíso y se vino a Santiago a vivir al Cajón del Maipo. O sea, la vida sí está hostil y sí tenemos que protegernos. Claro. Estamos en un mundo extraño y para muchos filósofos estamos en un mundo en guerra. Estamos en un mundo en una guerra silenciosa. Y para muchos economistas y para muchos expertos en geopolítica. Estamos en una guerra. No es el momento de andar dejando el cerebro aparte y acogiendo a todo el mundo, porque estamos entre gente peligrosa. Asesinan gente. Y la naturaleza humana no es en sí buena. Hay cosas que son peligrosas en los seres humanos. Lo han dicho gente como Gustave Le Bon, como Camille Flammarion, como el experimento de Milman, que después te lo puedo contar, de que hay un componente súper oscuro en los seres humanos. Entonces, es muy prudente andar por el camino medio. Hacer el bien y volver al centro. No hay que volverse hacia los demás y tampoco hay que dejarse de los otros. Hay que mirar y ponderar. Como dijo el Galileo hace 2000 años atrás, examínenlo todo y retengan lo bueno. Hasta Jesús decía que él no confiaba en lo que había en el hombre. Dice que no confiaba en lo que había. Jesús no confiaba. Y para poder elegir a sus discípulos cercanos tuvo que orar 40 días ayunando y todo, porque no era capaz de ver la verdadera naturaleza de las personas. Tú mismo has tenido socios y gente ahí al lado como hermano y de repente cambian. O sea, nada ni nadie nos va a eximir de esa máxima, examinarlo todo y retener lo bueno.
Y el otro día conversaba con un amigo y me decía que habían salido distintos estudios que desde la teoría de juego, que es algo que te permite como ponerle matemática a las decisiones, como jugar ajedrez. Que tú lo puedes armar y de verdad hay una solución perfecta y las blancas siempre teóricamente deberían ganar por equilibrio de Nash, pero no pasa porque obviamente hay interacción y al final es un error el que uno va forzando los errores estratégicos. O está el famoso dilema del prisionero, que finalmente si dos prisioneros tienen los incentivos adecuados, al final los dos se delatan y los dos terminan mucho tiempo presos. El tema es que haciendo esta interacción llegaron a una conclusión que uno la podría resumir, efectivamente Jesús dice, si te pegan en una mejilla por la otra, pero falta un detalle específico que es una vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estos estudios, cuando tú vienes y ya, alguien te hace algo malo y tú le dices, esta es la única, última vez que lo haces, y tú pones el límite, esa persona, si tiene cierto nivel de psicopatía, de poca empatía, para y se puede establecer por lo menos una relación de largo plazo. Cuando tú no pones ese límite, obviamente que se traspasa, al final termina siendo una relación de abuso. Entonces, obviamente que en la vida hay gente buena, hay gente mala, hay gente que está en un periodo bueno, cíclicamente en otro periodo malo, pero finalmente pasa por uno poner los límites. Entonces, hoy en día, por ejemplo, un tema más terrenal, pero que es bueno conversarlo. Hoy en día, en su momento, cuando... ¿Qué pasa, Ramón? Yo creo que el mayor problema en Chile es el sistema político, donde hay una casta que hace un show de que se agarran izquierda y derecha, y muchos nos dividen, y ¡ay, yo soy de izquierda, yo soy de derecha! Y ¡ah! Pero en la práctica son amigos, toman cafecitos, se ríen, oye, mira, salimos en todos los canales de televisión. Eso pasa. Y nos dividen para reinar. Esa es la realidad. Entonces, esto está pasando en todo Occidente y el sistema político de democracia representativa de verdad no representa a nadie, porque hoy en día cuando un diputado sale elegido en una lista con 1000 votos, ¿a quién representa? Si de verdad un electorado de 50.000 personas con 1000 votos no está representando a nadie.
Exacto, exacto.
Entonces, eso es lo que nos tiene en crisis en Chile, porque han sacado muchas leyes que van en contra de nosotros como personas. Entonces, dentro de todo el análisis, yo contaba la semana pasada de Suiza, democracia directa, y finalmente es un control cada 3 meses, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer la carretera, no la vamos a hacer. ¿Vamos a financiar el sistema de reparto? No, lo rechazan los suizos. ¿Ya? Porque, ¿sabes lo que? Propusieron darse un sueldo mínimo de 2,5 millones de pesos en cesantía. Y los mismos suizos lo rechazaron. Porque saben que ellos mismos son los que pagan, no es que paguen los políticos. Entendiendo ese sistema, no es que los suizos son cultos, sino que como instauraron este sistema hace 120 años atrás, el hábito de tomar decisiones en conciencia cada 3 meses lo fue desarrollando la cultura y les permitió tener la libertad que hoy en día tienen. Entonces, para resumirte, yo vi un proceso de que a mí Franco Parisi fue profesor mío en la universidad y me dice, Gino, por favor, ayúdame a formar un partido, nos queda una semana y la verdad es que no estamos llegando a la firma. Y yo de buena fe dije, yo no pido nada, no pido cargo, no pido nada. Pongan democracia digital, que es el paso previo a la democracia directa, y hagan acuerdo con el partido del Dr. Fein para llevar gente independiente, gente profesional e independiente. Dos cosas. Resultado, no cumplieron nada, me empezaron a atacar. Fue un tema súper violento. Bueno, ya me salí, ¿sabes qué? Más encima se querían, el único interés eran los votos, porque los votos les devuelven plata. Entonces arman ciertas cosas para sacar 100, 200, 500 millones. Da lo mismo. Entonces al final, una buena intención, mucha gente se sumó con el sueño de la democracia digital y lo bloquearon. Y pasaron 3 años y tenían 8 diputados, hoy día tienen 0. Tenían 22 cores, que son los que definen los proyectos regionales. Hoy en día les quedan con suerte 6. Entonces destruyeron el espíritu y hoy en día la gente más se decepciona de la política. Entonces al final, con esto generan de que estamos viviendo justo un periodo súper duro, porque si es que no se limpian las cosas ahora, después se va a venir una dictadura en 2026, porque va a ser imposible hacer un partido político nuevo, porque si hoy día te exigen 25.000 firmas, van a exigir 70.000, y con eso cierran la llave y van a estar esta misma gente por décadas. Entonces, las lucas de las vueltas de la vida es que hoy en día el CERVEL obligó al PDG a hacer elecciones, que no habían hecho ninguna elección y tenían muy bien amarrado a París y todo. Entonces viene y como le gusta a París jugar y a dividir y todo, hicieron 5 listas. 4 listas están relacionadas. En una está él, en otra está su hermano, en otra está su abogada y en otra está... Entonces finalmente, engañan. Lo otro que no, ya no hicieron democracia digital, no tiene que ir a votar físicamente. Pero muy poca gente sabe dónde ir a votar. Y se vota este sábado. Entonces, la verdad es que yo digo, ahí existe una oportunidad, porque finalmente van a votar tan pocos, que si de verdad aparecen 500 personas pueden dar vuelta a la elección. Entonces, yo invito a la gente que realmente quiere cambiar la democracia digital y que está afiliada al PDG, este sábado vaya a votar. Y vote en este caso por la lista B. La lista B es la única que no está amarrada por Franco y que quiere implementar democracia digital. Entonces, las vueltas de la vida pueden ser tan locas que con todo el mal que se generaron, con todas las cosas, de repente, de la nada, podría generarse una apertura para justamente implementar democracia digital. Y bueno, si no resultan, habrán otras batallas. Sí, claro, finalmente, claro. La persistencia es uno de los mayores valores humanos. Y tú puedes fracasar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Pero va a llegar el momento en que tu idea, en este caso la democracia digital, va a ser una realidad. Y cuando eso sea realidad, yo creo que Chile va a realmente tener un gran cambio. Ya hay un... A pesar de todo lo malo que está pasando, las constituciones de extrema izquierda fueron rechazadas. Y la segunda propuesta, que también tenía elementos de extrema izquierda, también fue rechazada. Entonces, creo que dentro de todo hay un grado de conciencia en un 60% sí, sí, de la población, y hay algo subterráneo, más allá del miedo, más allá de todo, y viene un cambio muy importante, creo, Ramón. Hay una energía acumulada que se puede liberar de forma muy positiva.
Mira, nombraste la palabra democracia varias veces. Yo quisiera, como a modo de una pincelada histórica, hablar un poco de la democracia no digital, la democracia profunda. ¿Cuándo nació la democracia? ¿Quién inventó la democracia? Y resulta que por allá por el siglo 6 antes de Cristo, salió un hombre, un general, que se llamaba Pericles. Y él, junto a 72.000 atenienses, formaron la democracia. Pero no eran 72.000 atenienses cualquiera. Eran 72.000 atenienses llenos de virtudes. Era gente que individualmente tenía como modelo de virtud a los dioses del Olimpo. Era gente súper creyente en la divinidad y la importancia de encarnar esos valores en sí. De hecho, era gente que entrenaba su cuerpo.
Claro.
Era gente que en las paredes de su gimnasio había libros, entrenaban su mente. Y era la élite intelectual. No era la gente común. De hecho, la palabra pueblo significa el número de hombres instruidos, educados, de una nación, de una comunidad. El pueblo no es toda la gente. El pueblo son las personas educadas. Los que no están educados son la masa. Y la masa no participaba en esto. El pueblo era el que elegía a su gobernador. ¿Y cómo lo hacían? ¿Iban a votar? No. Había una máquina que se llamaba Clerarion o algo así, que era, se ponían los candidatos y uno echaba una bolita. Y esa bolita iba cayendo con unos palitos y se iba rebotando. Y el que juntaba más bolitas, ese era el presidente, el líder. Porque usaban el azar. Porque pensaban que en ese caso, tan importante, la divinidad los influía. O sea, la verdadera democracia se daba entre gente súper educada, súper potente, todos creyentes, e individualmente los tipos eran gente descollante, deslumbrante. Eran, como se hablaba, era como la flor y nata de la encarnación de los dioses del Olimpo en la Tierra. Ese nivel de gente eligiendo al mejor de ellos, que salga cualquiera. No había una división partidista, no había unos tipos, oye, voten por mí, vayan a la lista de fulano. No. Fue un paréntesis, ¿eh? Después vino el grupo de los 400, que eran 400 oligarcas, y acabó con la democracia, digamos. Claro. Pero básicamente entendamos siempre que la democracia...
Y te daban el cargo, Ramón. ¿Oh? Y te daban el cargo, que es como una carga.
Sí,
si no, bueno, los tiraban al mar.
Sí, ¿no? Y la palabra honorable, o los honorables, eran porque eran ad honorem. Nadie iba a cobrar por eso, si lo hacíamos porque este es nuestro... Nosotros somos los hijos de la diosa Atenea. Fíjate esto, hay un libro que se llama El Timeo de Platón. Un libro pequeño, lo recomiendo, bueno, lo subí en mis páginas, si lo quieren descargar. Es el único libro donde se habla de una ciudad súper potente, donde un grupo de reyes dijeron, oye, hagamos un gobierno mundial, y se empezaron a juntar gente para tener un gobierno mundial. Están en el libro El Timeo. Pero hay gente que se opuso a tener un gobierno mundial, como los griegos, y se enfrentaron a ellos. Y ellos perdieron la guerra, pero no solamente por lo que pasó con los griegos, sino que las fuerzas de la naturaleza se volvieron contra ellos. La gente conoce esta anécdota como algo diferente. Todos han escuchado hablar de la Atlántida, cuya capital era Poseidonis. La verdad es que la Atlántida se estaba haciendo un gobierno mundial y hubo gente que no estuvieron de acuerdo. No queremos un gobierno mundial, queremos ser autónomos. Y entre ellos estaban los griegos, y lo que cuentan ahí en el Timeo, un hierofante es un sacerdote egipcio, le cuenta a uno de estos amigos que se juntaban con Platón y los otros a conversar, a comer. Todos los libros de Platón son conversaciones de amigos comiendo y tomando, la mayoría. Esa es la verdad. Bueno, y llegó un tipo y dijo, ¿y sabían ustedes que en esa época, nosotros acá en Egipto tenemos registros en piedra, y donde habla que ustedes realmente vivían con una mujer que venía del cielo y que era una mujer gigante y se llamaba Atenea? La imagen de la diosa que tienen ustedes ahora, claro, la tienen como una imagen, como un mito, pero en esa época, antes del diluvio, sí había una mujer gigante que vivía ahí. Entonces, esta gente que creó después la democracia tenía toda esa base homogénea de creencias, esas raíces profundas en un mundo mucho más... En la época de oro, dicen todas las religiones, filosofías... También había una cierta homogeneidad entre la gente. Por ejemplo, ahora se le ha dado carnet de identidad a un montón de venezolanos, cubanos y todo. que no vienen aquí a aprender nuestras costumbres, en realidad vienen a imponer muchas costumbres ajenas. Yo no creo que estén interesados en el bien de los chilenos. O sea, también había una suerte en la democracia, había homogeneidad, había gente culta, estudiosa, había... Mira, querer hacer una democracia con los elementos que hay ahora sería querer hacer una rica cazuela teniendo como elementos agua caliente y sal. Y eso es todo, faltan elementos. Por eso que estamos un poco perdidos, porque no hemos perdido también del origen de lo que queremos recrear, que era la democracia. ¿Por qué crees tú que los primeros fundadores de Chile, como José Miguel Carrera, lo que hizo fue fundar un diario? ¿Por qué? Para que la gente aprendiera y poner escuelas. ¿Para qué poner la escuela? Para que la gente supiera leer, la gente sea educada. Ahora la gente no entiende lo que lee. Hay niños que no tienen matrícula en los colegios. ¿Para qué decir los programas de educación sexual? Todo está diseñado para hacer que el ser humano sea algo muy distinto a lo que eran los que diseñaron estos sistemas de política y cómo administrar la ciudad y la polis y todo eso. Estamos en una especie de decadencia. Por eso es difícil encontrar un sistema político que se adecue, que sea bueno y nos saque de aquí, porque el elemento que fundamenta la política, que son los ciudadanos, están perdidos. Cada uno, como tú decías, andan con sus teléfonos, están jugando, llegan cansados en la noche a dormir. Estamos en tiempos raros. Es difícil que tengamos grandes cambios políticos porque no están los elementos. Ahora, hay buenas señales, como dices tú. La gente igual se da cuenta. No quiso estas constituciones comunistas. Y es una gran señal. Y por ahí hay que ir, entonces. Hay que irse al contrario de esa gente.
Al contrario de la violencia, sí. Justo conversaba con... otra cosa que me pasa. Justo alguien por error manda 300.000 pesos a la cuenta de Felice y Forrado. Porque la tenía registrada antiguamente. Entonces se equivocó. Y por suerte nos avisaron por Instagram y empezó a revisar si estaban efectivamente y se los devuelvo a la señora. A Eliana. Y Eliana me dice, mira, bueno, tenía que pagar una deuda, saqué mi plata de la cuenta 2 y yo pensé que la había pagado y no la había llegado a la señora, entonces no sabe, de verdad lo agradecía que estoy. Y me dice, y dentro de toda la conversación me decía, no sabes lo terrible que fue vivir el estallido social. Y que y me decía, la pandemia para mí fue una bendición porque estaba en el barrio Las Tarrias. Y era una violencia todos los días, un abandono. Y me dice, con mi hija pudimos volver a estar en paz. Cuando uno se da cuenta de ese tipo de cosas, claro, hemos pasado por fuertes traumas últimamente. Y eso uno tras otro. Y también, respecto al tema del celular, hay graves consecuencias. Me contaba una psicóloga que las madres que dan pecho, no hay nada más importante el apego que es mirar a tu bebé mientras le das pecho. Y la madre está mirando el celular. Ese desprecio cuando bebé quiebra todo, quiebra la confianza, quiebra todo, prácticamente no estás criando un ser humano. Porque tú no los estás conectando humanamente, no los estás mirando a los ojos. Entonces, esos detalles, entender de que el celular no es un fin. Los celulares, de hecho, en Francia ya vienen de vuelta y los prohibieron en los colegios. Si es que es lógico. Tú necesitas estar en el presente. Necesitas interactuar, necesitas jugar, necesitas discutir. Es parte de la vida. Si tú estás en esto, primero te rompes ciertas barreras porque quizás yo te digo, oye, disculpa, tengo un problema, pero quizás por WhatsApp vengo y te tiro al tiro una pesadez. Entonces, te rompe barreras psicológicas, genera un nivel de estrés y te desconecta. Cuando tú vas, no sé si has visto en los restaurantes, cómo hay familias completas que están todos con el celular. Sí. Bebés que les pasan ahí, ya ven la película y quédate callado. Oye, pero... ¿Y para qué vas a un restaurante a gastar plata? Si vaya a comer así, por último, come en tu casa, no sé. Pero ir a gastar plata para mostrar que todos tienen celulares es como, no tiene ningún sentido. Está bien, si excepcionalmente justo alguien te llamó, perfecto, una cosa es la excepción, no otra es la regla, pero esa desconexión está generando fuertes cambios en la sociedad que no dimensionamos, que junto con la inteligencia artificial se está alterando la realidad, porque hoy en día es re fácil crear a alguien, a un avatar tuyo falso, un avatar mío falso, que nos pongan voces falsas y que den un mensaje falso. Eso ya está. Entonces, después, pues, ¿cómo vas a diferenciar la realidad?
No se va a poder.
De la propaganda. No se va a poder, Ramón. Y esas cosas son las que deberían estar hoy día los legisladores previendo, porque las consecuencias en nuestra humanidad va a ser muy fuerte. Yo lo que sí, hay que fortalecerse. Hay que mejorar la alimentación. Para mí es un tema súper importante, la oxigenación, la alimentación y obviamente que la hidratación son los tres grandes insumos que tiene el cuerpo. Y junto con la luz solar, si tú sales a caminar y tomas luz solar, la vitamina D transforma tu colesterol en vitamina D. Y es muy necesaria para tu cuerpo. Entonces, es cosa de volver a reconectarse. Y esos pequeños cambios de hábito, de hacer ejercicio, fortalecer, permiten que todo este ruido, la verdad es que no te afecte. Y que tú logras mantenerte firme como una roca.
Fíjate que lo que dijiste tú, como primer argumento ahora que las madres que dan a amamantar a los niños están mirando por otro lado. Claudio Naranjo, el famoso psiquiatra chileno que murió hace 2 años, que fue discípulo de la Academia Arica del Norte, del Enneagrama, muchas cosas mucho más allá de la psicología normal, digamos, de cómo los números afectan la realidad, una cosa mucho más profunda, media hasta pitagórica, si querés. Bueno, él hablaba que cuando las madres empezaron a desconectarse de los niños, se produjo esta brecha generacional que antes no existía. Antes estaban toda la familia, nada que, oye, voy a escuchar esta música. No, se creó una alienación, se alienaron. Y eso es producto de la primera infancia, cuando la madre está dando beber el pecho al hijo, están conectados. Es un ritual, por eso se ven esa imagen religiosa de la madre. Es un ritual. De hecho, en la leche está todo lo que protege al niño de las enfermedades. Es como la inoculación natural, para no nombrar la palabra, para que no salten los robots. Por ejemplo, y si está el niño con la madre ahí, y si hay un ruido fuerte, una explosión, ¡pum! ¿Sabes lo que hace el niño? Busca el rostro de la madre. Y si los vectores del rostro de la madre, los ojos, los vectores son las líneas que forman el rostro, están así tranquilos, no pasa nada. Pero si los vectores de la cara de la madre están así, ¡ah!, está preocupado. Los niños entienden la realidad a través de la madre. Y la realidad que puede ser súper como violenta, a través de la madre. Y si la madre no está, ¿qué pasa? Esa es la alienación que decía Claudio Naranjo, que tiene una charla, están en YouTube también. Aquí lo importante, si queremos cambiar la humanidad, hay que cambiar a las personas. Hay una frase que hace tiempo me la apropié, que decía, si queremos cambiar al reino, es necesario cambiar primero a los individuos. Si la persona individualmente no entiende que, oye, esto es sagrado, el silencio es sagrado, tomar sol es sagrado, si no sacralizamos la vida, es difícil que hayan cambios profundos. Ahora, la buena noticia es que no se requieren que todos cambien para que hayan cambios. Se requiere un número de personas mínimo. Y de hecho, es necesario que poner más énfasis en cambiarse uno mismo e influir en los prójimos que tratar de cambiar a todo el mundo. No, vamos a hacer una campaña. No funciona así. Nunca funcionó así. Tuve el caso del Galileo, un puñado de pescadores y un mensaje de un tipo, el que dijo, oye, ponle la otra mejilla, lo dijo una vez, porque otra vez se enfrentó con un látigo contra 5.000. O sea, ojo con eso. Un puñado de pescadores y un tipo en Medio Oriente cambiaron hasta el calendario. O sea, hay que creer en el cambio individual sin pensar en cómo vamos a afectar el mundo, pero lo vamos a afectar.
Han sido años duros en todo caso, Ramón. La gente, de verdad, ¿sabes lo que pasa? Es que cuando, porque esto me acuerdo que partió muchos años atrás cuando Antofalombia, yo soy de Antofagasta, y empezaron con Antofalombia, que llegaban vuelos directos desde Colombia, Y tú dices, ¿cómo un vuelo directo si ni siquiera era aeropuerto internacional? Pero para eso los políticos fueron muy rápidos. No, tiene que ser aeropuerto internacional. Y no tengo nada en contra de los colombianos. Y mi único problema es que cuando viene masivamente gente que no se adapta a la cultura. Es como, no sé, yo fui a Inglaterra, tenía que hablar en inglés. El inglés, aparte, tiene ciertos rituales, como mantener cierta la distancia, caminar bien, dejar el espacio si alguien viene más rápido caminando, como que tú sabes tu entorno, entonces ve a alguien más rápido casi que de reojo y tú te corres y lo dejas pasar. O si tú vas con el coche al metro al tiro, va a llegar alguien y te va a ayudar a bajarlo. Son rituales que uno tiene que respetar, que tiene que adaptarse a la cultura. Si es uno el extranjero, uno se tiene que adaptar localmente. Entonces, pero cuando llega, y en especial yo creo que pasa cuando comienza la inmigración ilegal, que eso pasa con el COVID, que se cierran las fronteras, y ahí empieza la inmigración masiva ilegal. Y con la inmigración ilegal soltaron lo peor. Y en esto no hay que ser ingenuo. Fue una planificación. Fue una planificación de hace más de 20 años, que antes estaba todas las fronteras minadas, y que se sacaron esas minas antipersonal. Y claro, efectivamente hubo algunos accidentes y todo, pero yo soy economista, costo-beneficio, es decir, ya, 400 personas que pasaron algún accidente contra cuántos han asesinado todos los delincuentes que han llegado a Chile. ¿Cuánto terror han generado con extorsiones, con asesinatos? Cosas que no habíamos vivido hace 5 años atrás. Y lo peor es que los medios tratan de normalizarlo. Yo creo que eso no es normalizable. Y es momento de unirnos los chilenos y también ponernos, sí, efectivamente, muchas partes de la sociedad no está funcionando bien. Pero también ver la otra cara de la moneda, por ejemplo, me acuerdo que los jueces, que tienen muchas críticas, pero claro, cuando uno dice, no, es que se van a comprar unos Lexus, todo, envidia, no, está mal. Pero el problema es que si uno, ¿y por qué? ¿Por qué querían comprar ese auto? Porque era el único que venía blindado. Entonces, si un juez hoy en día tiene que dictaminar algo contra gente del Tendará, aguantarlo precio y toda la cuestión, obviamente que está corriendo riesgos que lo ataquen. Y si tú no los blindas, no va a tener la libertad de emitir su verdadero juicio. Entonces, hay que siempre mirar las cosas más en profundidad, y muchas veces los medios te dan solo una perspectiva solo para venir y manipular. Y al final es exitoso. Yo me acuerdo que en Felices Forrados empezamos a grabar en paralelo cuando nos entrevistaban, porque era clásico que nos iban a sacar la peor frase en el peor momento.
Claro.
Después yo decía, oye, por si acaso, mira, esto es lo que salió y este era el mensaje completo, que era muy distinto.
Bien.
Entonces, como te digo, estamos viviendo tiempos difíciles, pero hay que fortalecerse. Y creo que igual toda esta violencia, toda esta inmigración ilegal, está fortaleciendo a los chilenos, va a llegar un punto en que se va a generar un cambio. Y el cambio al final parte por la conciencia, si no, no hay otra forma de cambiar.
Yo una vez estuve en mi primer live con un hombre que se llama Andreas Kalker.
Sí.
Que hacía esta agüita amarilla. Lo primero que me dijo, esto es igual que la película Matrix. No está haciendo una metáfora, esto es la película Matrix. Literal. De hecho, la película Matrix, cuando uno ve en el cine al principio, al final, agradecía los libros de Carlos Castaneda, que es un antropólogo que estudió los indios yaquis, descendientes de los toltecas, donde hablaba que hace 3.600 años atrás llegó desde las profundidades del universo un depredador acompañado de los voladores, y un depredador que se mimetiza. De ahí viene la película Depredador con Arnold Schwarzenegger, que se alimenta de la gente. Curiosamente, la otra cultura que tiene pirámides, que es Egipto, es la última guardiana de la biblioteca, que se llama Hipatia de Alejandría, tengo su estatua. En uno de los libros de ella, de la biblioteca, que se llama La Hipóstasis de los Arcontes, también hablaba que hace la misma cantidad de tiempo, 3.500 años atrás, llegó alguien que le llaman el Demiurgo, acompañado de los Arcontes, y que están a cargo de este mundo. Hay algo extraño en este mundo que controla todo, como la película Matrix, la número uno, que hay algo raro. Pero la forma de combatir eso algo raro es esta. Y no hay otra que la que voy a decir. Es despertar todo nuestro potencial. De alguna forma, si despertamos nuestro potencial, ese yo soy esto, ¿qué es lo que soy yo? todo nuestro potencial, algo sucede que al menos esas fuerzas frente a uno, no frente a los otros, no tienen poder. Y aparecen ayudas invisibles que nos ayudan, nos guían, nos dirigen. Ahora hay un plan de globalización, que es hacer de todo el planeta un puro gobierno y da lo mismo lo que piensa la gente porque gobernamos nosotros. Resulta que este programa de globalización no empezó hace 20 años, empezó hace mucho más con un señor que se llama Kalergi. Curiosamente, Kalergi es el que inventó la bandera, esa bandera con las 12 estrellas amarillas en un fondo azul de la Unión Europea. ¿De dónde salió esa bandera? ¿Y por qué 12 si son como...? Uno empieza a investigar y ¡wow! Y llega donde un tipo que dijo que era necesario mezclar las razas y que no hubieran estados-naciones. Que estén todos bien mezclados nomás. Porque cuando mezclas a la gente así nomás, así como así, sin que haya armonía, se produce una especie de baja en el inconsciente colectivo. Se transforman en masa, se alejan del pueblo. Es más fácil no tener democracia. Le puedes decir, hoy estamos, votaste, ¿eh? Y la gente no se da cuenta que ni siquiera está votando porque ni siquiera elige a los candidatos. Le ponen tres candidatos y elige uno de los tres. Como... La gente se está volviendo cada vez más imbécil, como dice Marian Rojas, la hija de Enrique Rojas, psiquiatra, nieta de psiquiatra. Esta es la primera generación más tonta que sus padres. Lo que es muy peligroso porque van a engendrar hijos que son más tontos que incluso que ellos. ¿Cuál es la solución? Despertar nuestro potencial. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Hay un fenómeno raro que es casi mágico. A mí me tocó hacer clase en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile de neurociencia, música y neurociencia en unos congresos internacionales. Y hay un fenómeno raro, Que si yo, por ejemplo, te digo, Gino, te voy a enseñar a tocar guitarra. Y tú me dices, ya, enséñame. Y yo de verdad te quiero enseñar y estoy entusiasmado por enseñarte. Quiero enseñarte. Mi cerebro se enciende en las zonas que quieren pasar el conocimiento y en forma mágica se te encienden a ti. Porque claro, yo tengo ganas que tú aprendas. Bueno, de igual forma, hay cosas que yo desarrollo y estoy desarrollando que hacen que se peguen en otras personas. Es como que el bien también se pega.
Claro.
La virtud se pega, el camino. Es necesario entonces concentrarnos en nosotros y ser la mejor versión de nosotros mismos. Eso, y andar tranquilos por la vida, conectados por arriba. Y no importa lo que esté pasando afuera, hacer el bien, avanzar. No perder la fe en que todo va a estar bien. Incluso si el escenario local o internacional fuera muy oscuro, no siempre va a ser así. Y la naturaleza nos enseña que cuando el momento es más oscuro y más frío, es justo antes del amanecer. Y de ese amanecer hablan todas las tradiciones del mundo. Creo que ya estamos llegando a la hora, podemos hablar en otro momento. Pero todas las tradiciones del mundo hablan que es necesario que haya un Kali Yuga, que haya un Armagedón, que haya un Ragnarok, que haya un momento de guerra y confusión y confrontación, y una Noé 5.0, una Sodoma y Gomorra 5.0. Parece que es necesario que haya todo este despelote para que ya las cosas malas se vayan y haya un nuevo amanecer, haya una nueva armonía, nueva, salga lo mejor de los seres humanos. Con esto termino. En la guerra, cuando hay guerra, pasa algo súper extraño. Cuando en tiempos de paz puede que ni siquiera mires al vecino, ¿eh? Sales ahí a barrer la calle o regar, te cayó mal que te miró feo una vez. Pero si viene una guerra, todas esas barreras estúpidas caen. Si quisiéramos ver algo positivo en la guerra, es que es como hacer un remezón y lo que está suelto, que se tiene que ir, se tiene que ir. Es como las personas, que muchas personas se están muriendo. De hecho, hay muchas personas que se están entonteciendo. Yo no sé si sea lo mejor para ellos o para... No lo sé. Pero confío en que hay algo divino más arriba de todo que va a usar todo este escenario para el bien. Eso. Yo tengo fe en el bien. Y para eso cada día me conecto yo con lo que yo creo para mí que es la fuente. Y lo hago individualmente. Le aconsejo a todas las personas que empiecen también a buscar esa parte más profunda de la vida, que tiene que ver con la creencia en algo superior. Llámelo como quiera, pero hay algo superior, invisible, que nos guía. A ti te han guiado, a mí también. Otro día les podemos contar de nuevo a la gente eso. Pero hay algo superior que nos deja solo entre el bien y el mal para que elijamos nosotros el bien. Porque si eligiéramos el bien por orden, seríamos robots. Tenemos que estar frente a la dualidad para elegir lo mejor. Y así pasamos a otra etapa, porque la vida no se acaba con esta muerte que nos dicen. Pero eso da para otro programa también.
Perfecto, Ramón. El segundo programa que hemos dejado metido. Ya, el próximo programa, la próxima semana vamos a contar nuestras experiencias más espirituales.
Sí, claro. Para que la gente entienda, sí.
Sí, sí. Así que, bueno, como siempre, un agrado conversar contigo. Un agrado conversar de temas que generalmente no se conversan. Y temas que finalmente las palabras bien usadas pueden sanar personas, pueden despertar personas. Entonces, dentro de todo, las más de 640 personas que nos están viendo, un gran abrazo y siempre entiendan de que el cambio parte por uno. Si queremos cambiar la realidad de nuestro mundo, el cambio parte por uno. Cosas tan chicas, por ejemplo, antes nosotros no teníamos compostera. Y mi señora no insistía, ya, compramos una compostera. Y si botábamos 4 bolsas de basura a la semana, bajó a una.
Wow, es el 75%
menos de basura. Y a la vez la compostera con los gusanitos y todo, empezaba a generar tierra. Que claro. Es maravillosa. Entonces, tú te das cuenta, wow, solo con un hábito cambiado puede disminuir 75% el daño y la contaminación que uno genera. Que claro, como no los vemos, como y ahí también uno tiene que ser agradecido. Mucha gente de repente es muy despectiva con quien te recoge la basura, y la verdad es que para mí esa es la pega más ruda que hay. Y soy agradecido de ellos que hacen la pega sucia. Y después eso termina en Tiltil, se lo llevan en trenes. Y claro, como no nos vemos estas montañas de basura, no tomamos conciencia y el cambio parte por uno. Entonces, son pequeños cambios de hábitos los que podemos generar un gran cambio en la sociedad. Así que, Ramón, muchísimas gracias.
Antes quisiera decir algo para todos los amigos de Santiago, que pueden apoyar a Gino, que para que sea nuestro gobernador y hayan cambios reales, cambios sabios, y que se inscriban en patrocinantes.cervel.cl. Patrocinantes, en plural, .cervel.cl. Ahí lo buscan y lo apoyan a todos los amigos de aquí de Santiago de Chile. Eso. Bien, pues nos vemos.
Voy a dejar como comentario el link, porque muchas veces nos piden el link. Ahí lo estoy enviando a todas las redes sociales para que lo puedan ver. Y bueno, lo importante es que yo no quiero hacer grandes promesas. La única promesa es instaurar democracia digital.
Permitir como en Suiza.
Que tome decisiones y no que la impongan políticamente por arreglar. No, hay que transparentar. Así que, de hecho, hoy día tuve una reunión con un core, me contaba toda la corrupción que hay en la municipalidad y me decía, claro, el core como rol puede fiscalizar a un municipio, pero el municipio agarra las platas y las lleva a la corporación municipal, y en la corporación municipal, como es privada, no puede fiscalizar. Ahí es donde está, y dice que finalmente esa es la mayor corrupción que hay en la mayoría de las municipalidades en Chile, y que claro, nadie se atreve a decirlo, nadie se atreve a cambiarlo, todos se terminan beneficiando, y que ahí es donde realmente se necesita cambiar la ley, y ahí se liberarían muchos recursos que realmente llegarían a las personas. Entonces, excelente. Hay que ir aprendiendo del sistema de las mañas para poder cambiarlo.
Así es. Bien, amigo, un gran abrazo. Nos vemos el jueves.
Un gran abrazo. Que estés muy bien. Chau.